plática de tercera cámara del maestro Samael Aún Beor, correspondiente al día 20 de febrero
de 1975. Y la luz fue ella. Esto no es algo que corresponde a un pasado remotísimo. No. Este tremendo principio genesíaco del primer instante no cambia de tiempo jamás. Es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante y de momento en momento. Recordemos nosotros a Goethe, el gran iniciado alemán. Antes de morir, sus últimas palabras fueron luz, más luz. Murió. Entre paréntesis, Goethe está ahora reencarnado en Holanda. Tiene cuerpo físico, pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo físico femenino. Está casado con un príncipe holandés. Ahora es una dama holandesa de alta alcurnia. Es muy interesante eso, ¿verdad? Bueno, continuando hacia adelante con lo que digo. Hemos empezado esto de hacer la luz, es importante. Porque mientras uno vive en tinieblas, anhela uno la luz, quiere. La persona que está metida en un socavón, en la tiniebla, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. Bueno, la esencia es lo más típico, más decente. Ella deviene originalmente de la Vía Láctea. Allí resuena la nota musical. Pasa luego al Sol con la nota Sol. Y viene luego a este mundo, ¿sí? Con la nota Mi. Bella la esencia. Es, dijéramos, una fracción del principio humano crístico de uno, es el alma humana, ¿no? Que normalmente mora en el mundo mental. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia crística o de la conciencia crística. Y se dice que nuestra conciencia en Cristo podrá ser salvada, etc. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia de nuestra esencia, que siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, está metida pues entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida en, hablando en síntesis, un calabozo. Si ya quiere la luz, ¿cómo? La anhelamos, no hay quien no anhele la luz. No sé si ya esté demasiado perdido, cuando uno tiene alguna inspiración, sea la luz. Así pues tiene que hacerla. Esto de hacer la luz es muy grave, porque implica destruir los receptáculos, calabozos, o hablando en fin que es el antro negro de San Pío, para rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, al fin de quedar uno como debe quedar, como como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso. Gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente el derecho. Que lo que sí se ve es que se necesita un heroísmo, una serie de actos de heroísmo tremendo, para poder libertar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar a las tierras. Esto que estoy diciendo pues, sería interesante si ustedes lograran comprenderlo de verdad conscientemente, porque podría saltarse el caso de que escuchando o no escuchando, o no midieran, digamos, el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas palabras para entender, pues, estoy afirmando. Rescatar al alma, sacarla de las tinieblas, es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica en tanto la esencia, la conciencia, el alma, estén ahí embotellada, de prisionera. Eso es lo grave. Entonces, se necesita forzosamente destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Morelos en su lucha por la libertad, etc. Heroísmo inigualable para poderle libertar la pobre alma, sacarla. Se necesita, ante todo, como les decía en la pasada ocasión aquí en mis hermanos Oscar y Jerry, reconocer pues las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la construcción de esos elementos donde la mente modificada, prisionera, venga la iluminación. Ante todo, hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí sentados todos en esta silla. Sabemos, estamos sensatos. Pero nosotros no hemos observado estas vidas. En el primer caso, tenemos el conocimiento de que estamos sensatos en sí. Pero observarlas ya es algo distinto. En el primer caso, hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una concentración especial. Observar de qué está hecha, cuánto se debe echar en meditación, descubrir sus actos, sus moléculas. Esto requiere ya, digamos, una atención dirigida. Saber que uno que está sentado en una silla es una atención no dirigida, una atención pasiva. Pero observar las sillas ya sería una atención dirigida. Está bien. Nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos. Mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones interiores. Cualquier cosa produce emociones de tipo interior. Y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo. Y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra. Es algo completamente diferente. Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión, un caballero manifestó a un psicólogo. Le dijo Yo tengo una simpatía por determinada persona. Y le quitó el nombre y apellido. El psicólogo le contestó, observenla, observiste a esa persona. Respondió nuevamente el interrogador, ¿no? Pero yo, pues, ¿para qué observarlo? Si le conozco. Sacó como conclusión el psicólogo. Es que no quería observar. Conocía, pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que no está observando. Sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado ese estado negativo. En la vida práctica vemos nosotros que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causar un perjuicio. Comedias, ridículas, discusiones interiores, protestas, pensamientos morbosos, etc. Pero saber que se tienen no es saber. Alguien puede decir, sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Pero una cosa es saber que lo tiene, y otra cosa es observarlo. Totalmente diferente. Así pues, si uno quiere negar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observar. Con el propósito de obtener un cambio. Porque ciertamente si uno no se aprende a autoobservar, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno se aprende a autoobservar, se desarrolla en uno mismo el sentido de la autoobservación. Normalmente este sentido está atrofiado por las almas. Está degenerado. Pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la autoobservación de que aún los pensamientos van y significan. O las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan. No son propias, son creadas por otros, por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces. Con esas protestas, con esas tiras, etc. Si uno se identifica con cualquier escena interior, cobra más fuerza el yo que la produce. Y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestro son muy astutos, muy sagaces. Apelan muchas veces al rol nuestro de recuerdo que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno en el pasado estuvo fornicando cualquier otra persona del sexo opuesto y que está insistiendo en, o no, en eliminar al orgullo. Entonces el yo de la lujuria se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual. agarrará allí, digamos, el rollo de los recuerdos, de las escenas de duplicidad, y las hará pasar por la fantasía de la persona. Y el chelico echará más. Y hará cada vez más. Por todas estas cosas, ustedes deben ver la legitimidad de la autoobservación. No sería posible, pues, un cambio de verdad radical de sentido si no aprendemos a observar. Conocer no es observar. Pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar. Y no es así. Uno puede estar pensando en vivir y sin embargo no está observando. Es tan distinto el pensar en sí mismo y observar, como el aceite y el agua, o como el agua de aceite. Obviamente, no debe identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse entre dos, en dos, por mitad. Una parte que observa. Y esa parte que es observa. Cuando la parte que observa ve la ridiculez, las necesidades de la parte observada, hay posibilidades de un cambio. Que él y yo no somos nosotros. Que él y él. Podríamos exclamar, ellos tienen vida. Tengo vida, ello. Ese debe morir. Voy a trabajar para desintegrarlo. Pero si no se identifica con él y dice, yo tengo vida. Está furioso. Cobra más fuerza. Se hace más vigoroso. Entonces, ¿cómo lo va a disolver? ¿De qué manera? No podría, pero de manera que no identificarse con su yo, ni con su dramita, o con su tragedia, porque uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en esa creación también. Y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando lo distinto, se va ahondando cada vez más. Las cuestiones de la autoobservación. Siendo cada vez más profundo. En esto no se debe perder ninguna. Mejor dicho, no debe dejarse observar ni el más insignificante. Cualquier deseo por pasajero que sea, cualquier reacción debe ser continua y observación. Porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo, proviene de tal o cual yo. Si queremos nosotros fabricarla, liberar el alma, vamos a permitir nosotros que continúen existiendo esos yoes. Sería absurdo. Pero si es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. Nos queda más remedio. Volvemos polvo. No podríamos volver polvo a lo que no hemos observado. Entonces necesitamos saber observar. Nosotros tenemos también que cuidar la charla interior. Porque hay muchas charlas interiores negativas, absurdas. Conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan. Y no, naturalmente necesitamos corregir esa charla interior. Aprender a guardar silencio. Saber hablar cuando se debe hablar. Saber callar cuando se debe callar. Esta es ley no solamente para el mundo físico, para el mundo exterior, sino también para el mundo interior. La charla interior es negativa. Más tarde se viene a exteriorizar. Físicamente. Por eso es que es tan importante eliminar la charla negativa interior. Porque perjudica. Hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y silencio de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. Pongamos que se nos presenta ante nosotros un caso de juicio crítico, con relación a un semejante, sin embargo mentalmente guardamos silencio. No juzgamos, no condenamos. Pero nos callamos tanto externamente como internamente. En este caso, pues, hay silencio interior. Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica, pues, concuerden con una conducta interior perfecta, señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismo el famoso cuerpo mental. Ponemos distintas partes de un radio, por eso, de una grabadora de eso, sobre una mesa. No sabemos nada de electrónica. Pues tampoco podemos captar las distintas vibraciones insonoras que pululan en el espacio. Pero sí mediante la comprensión unimos las distintas partes. Tenemos el radio, tenemos el aparato que puede captar sonidos que de otra forma no captaría. Así que aquí también las distintas partes de estos circuitos, de este trabajo, se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe. Desarrollará en nosotros más el sentido de la autoficción íntima. Y eso es bastante importante. Así pues, el objeto de la observación es realizar el cambio dentro de nosotros mismos, promover un cambio verdadero. Una vez que nos hemos puesto, digamos, quietos en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay propiamente tres pasos. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero ya, propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar el yo, debemos verlo cómo se comporta en el centro intelectual. ¿De qué manera? Conocerle todos sus juegos con la lengua. Segundo, ¿en qué forma se expresa a través del sentimiento en el corazón? Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores, motor y sentido del sexo. Obviamente, en el sexo, un yo tiene una forma. En el corazón tiene otra forma. En el cerebro, otra. En el cerebro, el yo se manifiesta a través de la percepción intelectual. Razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etcétera, etcétera, etcétera. En el corazón, como un sentimiento, como afecto, como un amor aparente, muchas veces cuando es cuestión de lujuria, etcétera, etcétera. Nel sempre 1908 un tipo sessuale che non sa parlare espressivo. Come azione, come spirito, come impulso lascivo, eccetera, eccetera. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto. Lujuria. Un yo de lujuria ante una persona del sexo opuesto. Una mente puede que se manifieste con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro, limpio de toda manera. Hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir que yo siento lujuria con esta persona, que lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, se pone mucho cuidado a su máquina y observa al sexo sexual. Vine a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. Con eso viene a quedar evidenciado que no está el afecto, el amor, dijéramos, no está el amor por esa persona. Sino que lo que hay es lujuria. Pero vean cuán fino es el problema. Una lujuria puede perfectamente disfrazarse con el corazón, con el amor, con poner versos, etcétera, etcétera. Pero es lujuria disfrazada. Si uno está, es cuidadoso, uno observa esos tres centros de la máquina, puede evidenciar que se trata de un yo. Ya descubriendo que se trata de un yo, habiéndole conocido sus manejos en los tres centros, o sea, en el intelectual, corazón, sexo. Entonces procede uno a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La ejecución. Esa parte final del trabajo, ¿no? Ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la oración en el trabajo. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. En alguna ocasión dijimos que hay cuatro niveles de hombre, o cuatro estados de conciencia, para ser más claro, cuatro estados de conciencia. Un primer estado de conciencia es un sueño profundo de inmersión. Tiene una persona de un ego que dejó su cuerpo dormido en la cama, pero ambula en el mundo molecular en estado de coma. El estado inferior. Un segundo estado de inconsciencia es el soñador que ha regresado a su cuerpo físico y que cree que está en estado de vigilia. En este caso, sus sueños continúan, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Es más peligroso este tipo segundo de soñador, porque puede matar, puede robar, puede cometer crímenes de toda especie. En cambio, en el primer caso del sueño, que es más importante, no puede hacer nada de estas cosas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? Cuando el cuerpo está pasivo para su sueño, esa persona no puede ocasionar daños a nadie en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el mundo. Por eso es que las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar. Si una persona, y estos dos personas, dos tipos de personas, las nueve, las que se encuentran en digamos, estado de inconsciencia profunda, o aquellos que siguen soñando, tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración. Pues desde los antes dos estados tan infrahumanos, uno puede aceptarse en estado negativo. La naturaleza responde, por ejemplo, un inconsciente, un dormido a su oración, para chupar un negocio. Pero puede que sus joys son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que está haciendo. Porque tan solo uno de los joys les está haciendo la oración y los otros dos no han sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese tal negocio. que no estén de acuerdo con esa oración. Y hagan una oración exactamente lo contrario, para que ese negocio fracase, porque no están de acuerdo. Como vosotros en mayoría, elimine de su psiquis, aparte y elimine de su psiquis, que el yo que quiere desintegrar. Puede que la madre divina en ese momento actúe decapitando tal yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La madre divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. Habrá necesidad, primero que todo, de saber tener paciencia en continuos trabajos a través del tiempo. Logrará hacer que este yo vaya desintegrándose lentamente, vaya perdiendo de volumen, de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo su volumen, va envejeciendo. Después tiene la apariencia de un niño, y por último se vuelve polvo. Ya se ha vuelto polvo. Consciente que estaba metida, embotellada, embutida en tres estructuras, ha sido liberada. Entonces la luz ha aumentado. Hay un porcentaje de luz que ha quedado libre. Así podemos proceder con cada uno de los yoes. El trabajo es largo, dispendioso y muy difícil. Muchas veces cualquier pensamiento negativo puede instante que llega. Tiene por fundamento un yo antiquísimo. Por eso es que un pensamiento negativo que llegó a la mente nos indica, de hecho, que hay un yo detrás de ese pensamiento. Y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestra vida. Hay que estudiarlo, conocer de sus manejos, cómo se comporta en los tres centros. En el intelectual, en el emocional, y hablando en síntesis, en el instintivo motor sexual. ¿De qué manera trabaja en cada uno de estos tres centros? De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar posible que algunos de esos yoes son espantosamente horribles. Son verdaderos monstruos, deformes, horripilantes, macabros, que viven, existen en nuestro interior, en nuestra psique. Esos yoes son espantosamente horribles.